En este programa venimos siguiendo la lucha contra la fractura hidráulica en diferentes territorios del Estado español. Y hace ya algún tiempo hablamos con miembros de asambleas ciudadanas contra la fractura hidráulica de Cantabria o Castellón. Hoy tenemos al teléfono a Carmen para ponernos al día de la situación actual del uso de esta técnica de extracción de gas. Buenos días, Carmen.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, quizá para comenzar deberíamos recordar en qué consiste el fracking, por si alguno de nuestros oyentes todavía no lo tiene claro, esto que llamamos fractura hidráulica, y qué consecuencias se le asocian donde se ha practicado.
Muy bien, verás, yo creo que lo primero es diferenciar en el gas que conocemos, el que tenemos en casa, el que tiene la industria desde hace muchísimo tiempo, es lo que llaman gas convencional. La forma de extraerlo normalmente son gases que están en bolsas, que lo único que tienen que hacer es perforar verticalmente, llegar a esa bolsa y luego, pues, con la presión el gas fluye hacia arriba y lo recogen. Bueno, pues ¿qué sucede? Que este gas, que es tan fácil de extraer, con el paso del tiempo y la extracción en grandes cantidades, evidentemente, pues ha ido desapareciendo. Entonces la industria tiene que buscarse todo tipo de recovecos para seguir consiguiendo mantener ese nivel de consumo. Entonces han dirigido su mirada a grandes profundidades. Entonces hablamos de gas no convencional. Normalmente cuando vemos que se habla de fracking o fracturación hidráulica, también vemos que hablamos de gas no convencional. Y es la forma de extraerlo. Estamos hablando, es gas que está pues entre 400 y 5 kilómetros de profundidad. La forma de extraerlo es, al igual que los convencionales, se trata de perforar verticalmente hasta llegar a la capa de pizarra donde tienen interés, y luego tienen que añadirle, fracturan también la roca con pequeñas explosiones, tienen que inyectar cantidades de agua brutales con productos químicos que son imprescindibles, productos químicos que no llegan ni a un 1%, pero claro, como el agua del que estamos hablando de miles de litros, pues son productos químicos terribles, ¿no? Las cantidades son terribles. La fórmula es esa: rompen esos estratos y luego hacen todo lo posible para que luego vuelva a fluir. ¿Qué sucede? El gas retorna, no solamente gas, sino también retorna con ese agua, con esos productos químicos e incluso con metales pesados que se encuentran de forma natural a esas profundidades, ¿no? En la tierra. Entonces, atraviesan acuíferos, ese agua residual lo almacenan en la superficie, en unos lagos, con un sistema que es facilísimo que se rompa. Os estoy contando, quiero contar mucho en muy poquito tiempo, y entonces quiero que os hagáis una idea para que luego la gente que tenga interés pueda entrar en internet y ver, porque hay cantidad de información ahora mismo al respecto, y ver cómo esta fórmula implica, no sé si quieres que te cuente ahora directamente las consecuencias.
Sí, exactamente. Vamos, es una forma de extracción, eso nos ha quedado muy claro, que implica una serie de agresiones a la capa freática de nuestro terreno, y por otro lado, pues eso va a tener una serie de consecuencias por los productos químicos, por esas explosiones. ¿Qué consecuencias ha tenido en aquellos lugares en los que, más cercanos de nuestro propio territorio, se ha practicado, entre ellos en Cantabria?
Bueno, afortunadamente en España no se ha practicado aún, afortunadamente. En España, hasta donde sabemos, no se ha practicado aún. La información que seguimos teniendo, es de Estados Unidos y Canadá, sí, básicamente, sí, que es donde llevan ya más de 10 años utilizando esta técnica. Un dato que quería comentar, porque las empresas suelen decir que es una técnica que lleva muchos años, pero eso no es cierto. La técnica es una suma de circunstancias, es decir, lo que os decía, aparte de la perforación, la utilización de los productos químicos, la fórmula, la han ido... me vais a perdonar, que estoy nerviosa y entonces me amontono.
Nada, nada, está muy bien.
Que, Básicamente en Estados Unidos, esta técnica en concreto, llevan unos 10 años, 10, 12, 15 años utilizándola. Antes, la fracturación hidráulica, por supuesto que existía, es utilizar el agua, grandes cantidades de agua y demás, pero la combinación de todas estas técnicas es lo que se llama fractura hidráulica, ¿no? Entonces, de entrada, uno de los problemas principales es el gran consumo de agua. Yo os cuento, en Cantabria y en la mayoría de los territorios, todos los permisos que han existido y que existen están en zonas rurales. Entonces, normalmente ese agua lo cogen directamente de los manantiales o del río que les quede más cerca. Aquí en Cantabria tenemos un pantano, que es el pantano del Ebro, que está en la parte alta de la región, y en uno de los sondeos que querían hacer, y afortunadamente eso está ya ahí obsoleto, pues decían en sus documentos ambientales que iban a buscarlo al pantano. Es decir, que va a competir directamente con el consumo urbano, con el consumo humano, ¿no? Que, pues, de la gente del territorio. Eso por un lado, las grandes cantidades de agua, ¿no? Por otro lado, la gestión de esas aguas residuales que os decía es terrible, porque ese tipo de plataformas normalmente las hacen en cualquier sitio, en la cima de un monte, en mitad de un descampado, les da igual, pero ellos aplanan, construyen, echan hormigón y luego estas balsas que os digo, donde introducen miles de litros de esas aguas residuales absolutamente contaminadas, que en muchas partes de Estados Unidos tienen unos cañones que lo que hacen para deshacerse de esa gran cantidad, pues lo esparcen al aire, con lo que supone eso evidentemente de contaminación del aire también, ¿no? Luego ha habido casos hace unos años, unas inundaciones tremendas que hubo también en Estados Unidos, desbordaron porque, claro, la industria pues hace esos grandes lagos artificiales pues con las cantidades que creen que van a recuperar, pero luego si hay lluvias torrenciales en un momento dado, pues eso va a... Hay imágenes terribles, insisto con lo de mirarlo en internet porque hay muchísima información. Eso, ruidos, impacto sobre el paisaje. Estamos hablando de industria pesada, de industria de hidrocarburos, grandes maquinarias constantemente funcionando. Trabajan 24 horas al día, 365 días al año. Tienen mucho interés. Estos lo que hacen, como el gas que os decía, no está en grandes cantidades, perforan, hacen... son múltiples pozos, no es uno solo, para intentar abarcar más territorio. Entonces, el impacto visual es brutal. Pero luego tienen que hacer pistas de acceso, entrada y salida constante de esa maquinaria, de esos vehículos pesados, los que transportan los productos químicos, los que transportan los equipos, ¿no?, de todo tipo. Luego, pues, los camiones que se traen y traen el agua o se llevan el agua residual. Quiero decir que es un tráfico pesado y peligroso, constante, pues eso, todo el año, ¿no? Luego, la contaminación de las aguas subterráneas, pues ¿qué vamos a decir? Evidentemente atraviesan acuíferos, por lo tanto es muy fácil. Hay muchísimos casos de pozos abandonados, porque esta industria lo que hace es estruja al máximo el terreno donde está, en X tiempo, cuanto menos mejor, y luego se van a otro sitio, se van más allá, a 3 kilómetros, porque este tipo de permisos son miles de hectáreas. Entonces les dan permiso en todas esas hectáreas y van buscando, y entonces cuando terminan en un sitio, aparentemente sellan, se van a otro. Pero ¿qué sucede? Por lo que se ha visto en Estados Unidos, esos pozos que aparentemente están sellados, pues en un momento dado sale, va saliendo, y además no hay ningún tipo de control. No hay ningún tipo de control, pues eso, porque cuando ya han abandonado se han olvidado, porque ya no tienen interés económico y entonces se van a por otro, ¿no? Entonces eso es algo, bueno, pues muy... muy especial, ¿no? Luego ha habido bastantes casos de pequeños terremotos, de pequeños seísmos, que incluso en Inglaterra hace 4 años, 4 o 5 años también, tuvieron que paralizar, porque, bueno, pues hay, no han sido grandes seísmos, pero evidentemente importantes para tenerlos en cuenta, ¿no? Y luego otra cosa que siempre decimos aquí en Cantabria, esta es una zona rural, entonces es una industria que acabaría con la forma de vida del territorio. Lo que os decía antes, que cualquiera puede imaginarse, esos vehículos pesados llevando cantidad de barbaridades, atravesando los pueblos, de la gente que vive básicamente de la ganadería y del turismo ahora mismo. De la ganadería, del turismo y luego pues eso de la alimentación, pues es una zona de vacas y entonces pues por muchos productos relacionados con la leche y demás. ¿Qué porque la industria dice que dan puestos de trabajo. Claramente son poquísimos, porque además es una técnica que necesitan gente muy cualificada,
claro,
en ella,
claro.
Porque en España no hay prácticamente nadie, y sobre todo cuando empezó el tema del fracking hace ya 6 años, en España pues no había ingenieros, no había personal cualificado. Ahora ya están en ello, pero la cuestión es, tienen que venir de fuera de España. Y no solamente eso, sino que lo que siempre decimos es los puestos de trabajo. Los que puedan generar, evidentemente, son infinitamente menores que los que va con los que va a acabar. Bueno, pues yo creo que es fácil imaginarse, ¿no?
Sí, es una zona
montañosa en la que todo el mundo básicamente eso, vive de eso, de los servicios relacionados con el ganado y con el turismo. Entonces, ese es uno de los temas especialmente complicados, porque acaban con nuestra forma de vida, ¿no? Y acaban con el territorio en el que vive la gente.
Claro que sí. En el Estado español decías que, bueno, aunque no se ha llegado a utilizar como tal, sí que ha habido proyectos en distintos lugares para utilizar esta técnica, en los que se proponía utilizar esta técnica como forma de extracción de ese gas no convencional de que nos hablabas al principio. En muchos de estos territorios ha suscitado movimientos ciudadanos de oposición, como en este caso es vuestro colectivo, y en vuestro caso conseguisteis que en Cantabria todos los partidos políticos incluyeran en sus programas, bueno, la erradicación de esta técnica, de todos esos permisos que había para probar en territorio cántabro. ¿Hasta dónde se han cumplido las promesas políticas?
Te oigo fatal, lo último no te he oído, no te he entendido.
Nada, te comentaba que hasta dónde se habían cumplido las promesas políticas que se hicieron en campaña de, bueno, eliminar radicalmente todo lo relativo al fracking en territorio cántabro.
De acuerdo, sí, ahora te he entendido. Verás, me vas a permitir que os cuente así por encima, rápidamente. Aquí el movimiento contra el fracking en Cantabria surgió en el 2011... un grupo de personas que se enteraron de que existía un permiso que nadie conocía, de qué significaba eso del fracking y esas cosas, y empezaron a investigar, y entonces empezaron a moverse. Fue en la época del 15M, entonces se reunió un grupo de 60 personas, empezaron a investigar, insisto, tuvieron que leer y tuvieron que estudiar, porque era algo que evidentemente nadie conocía. Bueno, ¿cuál fue la fórmula de trabajar? Fue empezar informando a las juntas vecinales, a los ayuntamientos, a la población. Entonces, desde ahí se fue haciendo presión hacia la comunidad autónoma. Es decir, en cuanto la gente que estaba en ese movimiento contra el fracking, se buzoneó todas las zonas que estaban afectadas por permisos de investigación. Se llevó un dossier con toda la información que se tenía en aquel momento a los ayuntamientos. Bueno, en definitiva, todo eso lo que supuso fue que al gobierno autonómico le llegó una cantidad ingente de personas y de actividades que se hicieron en aquel momento, diciendo lo que era la técnica. Se dieron muchas charlas en todos los pueblos afectados, explicándole a la gente lo que significaba. Uh-huh. Entonces, bueno, pues les llegó evidentemente toda esa todo ese volumen, ¿no?, de gente contraria al fracking. Entonces legislaron de tal manera que hicieron una ley rapidísima en la que solamente tenía dos artículos, muy cortita, dos artículos, en la que prohibían la técnica de la fracturación hidráulica en Cantabria. ¿Qué sucedió? El Tribunal Constitucional se la tumbó rapidísima también, porque bueno, pues entraba en competencias que son del Estado, no de las autonomías, ¿no? Uh-huh. Entonces esa ley murió. ¿Qué sucedió? Los ayuntamientos aprobaron mociones. Todos los partidos, absolutamente todos, los de Cantabria, yo diría, no sé si por primera vez, pero desde las primeras, se pusieron de acuerdo para decir que en esta tierra no se quería permitir el fracking. Bueno, eso han ido pasando los años, por lo que os decía, porque este movimiento empezó en el 2011, y afortunadamente pues las empresas se han ido marchando, algunas diciéndolo claramente, como Repsol en uno de los permisos que hay aquí en los Valles Pasiegos, que bueno, pues ya no es un tema que esté en el candelero. Entonces bueno, han ido bajando, nosotros continuamos ahí, recordamos de vez en cuando cuál es la situación, seguimos pendientes de relacionándonos, buscando la información en el Ministerio de Industria, en el Ministerio de Medio Ambiente, porque hay algún sondeo que todavía está vigente, pero para los políticos tienen otras prioridades. Hace un año, justamente, en febrero del 2017, dijeron que iban a hacer otra ley, que iban a hacer otra ley, pues eso, en la que no se la pudiese tumbar el Tribunal Constitucional, una ley garantista como la que han hecho en el País Vasco o en Cataluña, que también se la han tirado en el Tribunal Constitucional. Y de hecho, y la ley vasca, el Tribunal Constitucional hace 15 días, en enero, también dos de los artículos más importantes para impedir el fracking también se los ha tumbado. Pero bueno, en definitiva, los partidos aquí, los del Parlamento, lo último que se ha oído es lo de hace un año, que iban a hacer una ley, y sabemos que esa ley está en el cajón, porque lo sabemos, no han movido ficha, no han movido ficha. Eso por un lado. Y por otro lado, hay un ayuntamiento en concreto en la zona sur de Cantabria, que es el único que ahora mismo tiene un sondeo que está aún en vigor, que podría haber hecho muchas más cosas de las que ha hecho. O sea, cuando ha salido en la prensa, insisto, ya hace ya más de un año que no salen hablando del fracking, pues cuando han salido en la prensa son los primeros que no quieren, pero ellos, que tienen la potestad de recurrir, de conseguir la información, porque nosotros lo pedimos como ciudadanos y, sinceramente, mucho caso no nos hacen. Yeah. Nosotros insistimos, preguntamos, utilizamos el portal de transparencia, nos contestan pequeñas cosas, pero no tenemos una información clara de lo que está sucediendo con ese sondeo que todavía está en su página web como algo que está en vigor, ¿no? Y ese ayuntamiento que podría, evidentemente, porque a nosotros nos dicen que no somos parte, fíjate, si no somos parte, que somos ciudadanía, que estamos afectados directamente, pero para el ministerio no somos parte, pero un ayuntamiento que además está dentro del permiso, ¿cómo no va a ser parte? Pues evidentemente ellos sí que podrían. Y entonces recientemente emitimos una nota de prensa por intentar presionar, porque tenemos la seguridad de que no están haciendo lo que de verdad pueden hacer respecto a eso, a presionar ellos a su vez a los diferentes ministerios que están implicados en el tema, ¿no? Entonces, en esas estamos. Ellos a lo suyo, que tienen otras prioridades, y nosotros ahí con la lupa todo el día, pues intentando ver qué detalle, qué nos puede aportar, porque nos lo ponen difícil, la verdad.
Claro. Haciendo referencia a este comunicado que habéis emitido recientemente, en el que acusáis a las administraciones de esa dejación de funciones, como si hubieran dejado morir este tema, pero sin cerrarlo del todo, ¿qué creéis que es lo que está impidiendo que se dé ese carpetazo final contra el fracking en nuestro territorio?
No sé si te he entendido, perdóname, es que te oigo muy bajito y tengo que hacer un esfuerzo muy grande.
Entonces, sí, perdona, vamos a intentar arreglar eso. A ver, ¿me escuchas mejor ahora?
Bueno, un poquito mejor quizás.
Vale, un poquito mejor. Te decía, ¿qué creéis que está haciendo que no se dé ese carpetazo final al tema del fracking por parte de las administraciones responsables?
Bueno, a ver, el Ministerio de Industria, desde que conocemos el fracking, porque los primeros permisos los dieron en tiempos del gobierno de Zapatero. En principio, que además ellos, el Partido Socialista, iba aquí y en otros territorios también, han dicho que no querían el fracking y esas cosas, pero que ellos que no conocían la técnica, que no sabían las consecuencias y demás, que había, pues eso, por desconocimiento. Pero desde, vamos a ver, desde que está Mariano Rajoy, estamos hablando como ministro Soria, ha cambiado todas las leyes que ha podido para facilitar a la industria. Además es curioso porque lo venden como que es todo lo contrario, como que son leyes más garantistas, son leyes que van a permitir que la industria en menos tiempo consigan esos permisos. Son leyes que que han intentado incluso comprar a la gente de los territorios, porque te pueden considerar en un momento dado parte que tiene que recibir un premio a cambio de ceder tu terreno para que se extraiga ese gas, ¿no? Han utilizado todas las estrategias para, bueno, pues eso, para cambiar y facilitar que esa industria, pues cuando quiera, se acerque aquí, ¿no? Nosotros pensamos que es una combinación de circunstancias, pues los precios del petróleo, la situación económica, pues ahora mismo en España, porque Repsol, cuando se ha ido de aquí, de este permiso de que tenemos en los Valles Pasiegos, decía que es que no tenía ahora mismo, que tenía otros frentes relacionados con el fracking en Canadá. Es decir, que porque que no se nos olvide, cuando estas empresas se marchan, dicen que ya no, que se desentienden de esos permisos, esos terrenos se quedan de nuevo ahí para que otras industrias puedan venir a adquirirlos de nuevo. O sea, que no es que nos hayamos deshecho esos permisos que ahora ya no están, no nos hemos deshecho de la amenaza, ¿no?, del fracking, ni muchísimo menos. Entonces, intereses aquí en Cantabria, esto es un territorio pequeño, es una comunidad autónoma pequeña, y bueno, pues los partidos todos, insisto, decidieron salir a los medios de comunicación diciendo que no querían de ninguna manera, y de momento ellos no hacen lo que tienen que hacer, porque, insisto, deben tener otras prioridades, pero ahí está. En respecto al Ministerio, pues no acaban de dar carpetazo, pues porque no lo vamos, sinceramente no creemos que tengan intención de dar ningún carpetazo. Son industrias con muchísimo poder y, bueno, pues ahora mismo no está bien visto o pues una serie de circunstancias, pues aquí no tienen interés en hacerlo inmediatamente, ¿no? En un futuro, pues en cuanto nos descuidemos, pues bueno, pues podrían estar ahí perfectamente, ¿no? Entonces, interés por parte de los ministerios, del Ministerio de Industria, ninguno en acabar con ello, claramente. Y ya te digo, de esta autonomía, pues bueno, pues están en otros temas, está claro.
Bueno, pues Carmen, muchas gracias. Parece que aunque no se esté haciendo nada en este momento, bueno, de manera efectiva para seguir avanzando en esas prospecciones del fracking, lo que está claro es que la amenaza sigue ahí, por lo que nos acabas de contar, y seguiremos muy atentos a las novedades que con respecto a este tema puedan ir surgiendo. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego.